Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos, bienvenidos al podcast de Emilcar FM, donde hablamos de literatura y de cómics. Los cómics, recordad que los dejamos para periodos vacacionales. En estas últimas semanas he emprendido, esto no estaba realmente planificado, un recorrido por algunas de las más importantes sagas, personajes y autores relacionados con la literatura, series, además de libros, dirigidos a un público juvenil, infantil mayor y juvenil de primera edad. Pero vamos evolucionando. Lo último de lo que hemos hablado ha tenido que ver con Harry Potter. J.K. Rowling, ya dejaremos a la autora para otro momento. Y bueno, coincidiendo un poquito con la línea temporal en la que terminaban de publicarse las novelas de Harry Potter, esto puede ser un fenómeno casual, pero al mismo tiempo que iban pasando los años y se iban publicando novelas de Harry Potter, sus lectores también iban creciendo. Y esto hacía que en una parte importante pasaran de la niñez a la adolescencia, se adentraran en el terreno de la juventud, y junto a otro tipo de lecturas, de géneros, de literaturas, había una parcela que probablemente facilitó el fenómeno de Harry Potter, el gran éxito de una saga como la que hoy protagoniza este Excelsior. Crepúsculo, la serie de 4 novelas de la escritora estadounidense Stephanie Meyer. Yo me imagino que esto es un poco cuando se habla de llover sobre mojado o plantar sobre terreno abonado, es posible que se aluda a circunstancias como esta. Es decir, el gran fenómeno que supuso Harry Potter en cuanto a lanzar a la magnífica aventura de la lectura a millones de jóvenes lectores, permitió que cuando estaban en la edad adecuada, una parte importante, no todos, tuvieran en el mercado otro tipo de literatura que, sobre todo en el público femenino, porque es verdad que no digo que no haya lectores masculinos, pero la saga Crepúsculo, su mayor porcentaje de fans se encuentra entre el público femenino, encontraron aquí, en la edad adecuada, una historia que venía fenomenal para lo que muchos, muchas, reclamaban, y es una historia más adulta. Harry Potter y sus compañeros creo que tienen 10 u 11 años cuando comienzan a ir a la escuela de Hogwarts, con lo cual terminan en torno a los 16, 17 años sus estudios. Como ya decía J.K. Rowling, no hay prevista una universidad después del colegio / instituto de Harry Potter. Y claro, con esa edad, es la edad del instituto, que es justo la que tienen los protagonistas de esta saga de 4 novelas. La saga Crepúsculo se titula así por su primer título, que se publicó en el año 2005, y aunque sigue recibiendo la denominación genérica de Crepúsculo como saga, pero sus siguientes novelas también jugaban con estos momentos en los que la luz y la oscuridad están luchando en el firmamento. Así, en 2006 llegó Luna Nueva, en 2007 Eclipse, y en Amanecer, 2008, novelas todas ellas que fueron adaptadas al cine muy pronto. Si la primera novela, Crepúsculo, aparece en 2005, la primera película de Crepúsculo aparece en 2008 y sucesivamente el resto de películas. Y como ya había pasado con Harry Potter y en algunas otras ocasiones ha sucedido también, la última entrega se ha duplicado en parte 1 y parte 2. Así que para 4 novelas tenemos 5 películas. ¿Y de qué va Crepúsculo? A ver, lo voy a contar, pero yo doy por sentado que casi todo el mundo, aunque no las haya leído las novelas ni haya visto las películas, sabe de qué va la saga Crepúsculo. Tenemos a dos personajes, Bella y Edward. Bella es una chica mortal y Edward es un vampiro. Y esto, que podría dar lugar a una saga de novelas de terror, yo creo que terror, terror como tal, en estas 4 novelas no hay. En todo caso, puede haber elementos que con otro tratamiento sí que podrían dar lugar a terror, pero yo creo que más bien se queda en el escalón inmediatamente inferior. Y eso que tenemos vampiros y hombres lobo. Pero sobre todo lo que tenemos en la saga Crepúsculo es una serie de novelas románticas, de fantasía, y además dirigida a un público juvenil. con algunos elementos de intriga o de suspense por lo que va a suponer en la relación entre estos dos protagonistas el hecho de que Bella descubra que Edward es un vampiro y todo este mundo vampírico que no tiene prácticamente nada que ver con lo habitual en novelas y cine del mundo de los vampiros. Tan sencillo como hay quien terminó llamando a Edward Cullen Gusiluz, porque resulta que la explicación para Stephanie Meyer, la autora de estas novelas, de por qué los vampiros no salen a la luz del sol, es porque sus condiciones y características especiales en la piel hacen que brille como si los hubieran bañado en purpurina. Y claro, se ve que a ninguno se le ha ocurrido maquillarse por encima o algo. Pero bueno, hay un montón de cambios con respecto a lo que habitualmente en la ficción entendemos que es el mundo de los vampiros, empezando por cuestiones tales como que son capaces de limitar su sed de sangre, son capaces de vivir mezclándose entre los humanos y pasando inadvertidos, porque excepto esta cuestión de que no les gusta que les dé la luz del sol, pero que sí pueden salir de día, siempre que sea en un sitio en el que no dé mucho sol o que no dé la luz del sol de manera directa. Y que, por ejemplo, sí que pueden cruzar cursos de agua. Esto es algo que los vampiros no pueden hacer, salvo que estén metidos dentro de un ataúd de su tierra, del lugar donde ellos viven, que de ahí el célebre viaje, el último viaje del Demeter, que aparece en la novela Drácula, lo tienen que meter con sus ataúdes llenos de tierra para que pueda cruzar un curso de agua, entre otros muchos cambios. Pero como digo, es una historia romántica, juvenil, porque los dos protagonistas están en el instituto, con la diferencia de que Edward Cullen sería como esos repetidores que tenían ya barba y bigote y que llegaban a clase conduciendo su propio automóvil porque habían repetido curso tantísimas veces que ya parecían tu padre. En este caso, la forma de pasar desapercibidos, tanto de Edward Cullen como de el resto de su familia, es, en este caso, matricularse en un instituto. El libro, yo me he leído solamente el primero y la verdad es que no recuerdo este detalle, pero en la película sí que me acuerdo de haber visto que creo que era en la escalera de la casa de Edward Cullen y su familia de vampiros, tenían colgado en un cuadro, la verdad que muy chulo, todas las orlas de todas las graduaciones, de todos los cursos del instituto en los que había asistido. A todos os estaréis preguntando, si no habéis visto la película, si no habéis leído las novelas, pero a ver, ¿cómo se mezclan con el resto de mortales si no les puede dar el sol? En este caso, tan sencillo como irse a vivir al estado de Washington, en Estados Unidos, que recordemos que está en la costa oeste, por encima de California y lindando con Canadá. Para que os hagáis una idea, una localidad muy famosa en lo televisivo que está situada en el estado de Washington es nada menos que Twin Peaks. Así que ese es el ambiente. De hecho, la localidad de Forks, que es donde se sitúa la acción, al igual que sucede con la localidad donde se grabó la serie Twin Peaks, alcanzó grandísima fama tras la publicación de las novelas y el estreno de las películas, hasta el punto de que hay, como en otras muchas ciudades, que está, pues, no sé, en Londres la ruta de Jack el Destripador, por ejemplo, o en París la ruta de Amélie, pues también hay en esta localidad de Forks, en el estado de Washington, rutas crepúsculo que te llevan por los lugares que aparecen en los libros y en las películas. Y hemos hablado de película romántica porque evidentemente va a existir una atracción entre estos dos personajes, de manera casi inexplicable e irresistible. En el caso de Bella, Edward la mira a distancia, pero se mantiene, pues eso, distante. Pero Bella es que se nota que se altera físicamente en la presencia de Edward Cullen. En la versión cinematográfica, los actores que interpretan estos papeles dieron el grandísimo salto a la fama. Era evidente que estas películas se iban a convertir en películas fenómeno, en películas evento, y los dos intérpretes, Kristen Stewart y Robert Pattinson, se convirtieron en celebridades absolutas con unas carreras desde entonces fenomenales. Como sucede en el caso de Harry Potter, al tener una cercanía tan próxima a la publicación de las novelas con el fenómeno cinematográfico y el tremendo éxito de ambos, yo creo que ya quien haya visto las películas y después acuda a las novelas le va a resultar muy difícil sacar de su cabeza el rostro de estos dos actores o del tercero que forma el triángulo romántico, Taylor Lautner, que inicialmente este joven era un tirillas, pero que se puso súper fuerte para encarnar a uno de los hombres lobo, que aquí también hay hombres lobo, que, bueno, al principio habrá una relación romántica entre Bella, la humana, y Edward, el vampiro, pero, bueno, habrá su crisis. Estas cosas, evidentemente, en la literatura romántica juvenil venden mucho, el que haya una crisis, y luego más adelante una reconciliación, por supuesto, pero mientras tanto va a haber también un momento en el que Edward se apartará de Bella y será esta la que se aproxime al personaje de Taylor Lautner, que es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. En cuanto a estas cuatro novelas, hay algo curioso que yo al leer la trama de cada una de ellas, se me encendían algunas lucecitas. Y ya en alguna entrevista la propia autora, la propia Stephanie Meyer, ha reconocido las evidentes inspiraciones. En el caso de la primera, de Crepúsculo, cuando digo inspiración, no es que sean un plagio o una versión o una adaptación, sino que hay elementos, atmósfera, que nos puede recordar a esa otra novela que voy a mencionar a partir de ahora, ¿de acuerdo? Por no adentrarme demasiado en la trama de cada una de ellas, os diré que según la propia Stephanie Meyer y según muchos que han leído las novelas de la saga Crepúsculo y que conocen estas inspiraciones, Crepúsculo tomaría elementos o sería un poco la versión dentro de esta saga vampírica del Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, nada menos. Y es cierto, porque lo que tenemos es esta historia de amores, adolescentes, encuentros, desencuentros, los problemas entre tu familia y la mía, cómo va a ver el mundo nuestra relación, nuestro amor es imposible, que es una de las posturas que adopta el personaje de Edward Cullen. Hay un momento en el que incluso la lleva a casa de su familia, a la casa de los vampiros, porque es un vampiro que vive con sus padres, es hijo adoptivo, vive con otros vampiros que ninguno de ellos envejece, y viven todos ahí en amor y compañía. Y claro, en el estado de Washington no hay problema, porque al estar tan al norte hay muy pocas horas al cabo del año de insolación solar, y pueden salir y hacer una vida más o menos normal. Así que esos aspectos de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen se podrían encontrar en Crepúsculo. Quizás sea mucho más evidente, lo que pasa que no voy a entrar en detalles, pero en cuanto os diga la novela, si no la habéis leído ni habéis visto la película, bueno, pues aviso que puede haber un pequeño spoiler. La segunda novela de la saga, Luna Nueva, contiene algunos elementos, algunos muy sustanciales, que nos pueden recordar a la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Y hasta ahí puedo leer, como decía Mayra Gómez Kemp. Y volviendo con las famosas autoras de literatura romántica, clásica, británica, la tercera novela de la saga, Eclipse, tendría algunos elementos que podrían proceder o estar inspirados por Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Y quienes hayáis leído la novela o hayáis visto alguna de las versiones cinematográficas, seguro que, aunque no hayas leído Eclipse ni hayáis visto la película, podéis intuir por dónde van los tiros. Y dejo para el final la cuarta novela, Amanecer, que, bueno, os digo un poco primero la inspiración y luego una pequeña anécdota. La última novela de la saga, según algunos estudiosos, según la propia Stephanie Meyer, contendría algunos elementos, sería un homenaje, ¿de acuerdo? Todo esto entendedlo como que no es la versión Crepúsculo de esta historia, pero nos puede recordar a la obra El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Todo esto en términos un poco genéricos, y de verdad no esperéis, cuando estéis leyendo las novelas de Stephanie Meyer, que sigan palabra por palabra o paso por paso las etapas de estas novelas. Pero sí que es verdad que al saber la trama y el desarrollo de cada una de estas novelas, que no hace falta leerlas, te acude a la mente muy rápidamente esta referencia. Con respecto a esta última novela, Amanecer, una pequeña anécdota, sin entrar absolutamente ni en detalles ni en spoilers, pero en el momento en el que estaba a punto de publicarse, que esto sería en el año, si se publicó en el 2008, pues probablemente en el 2007 o a principios de ese año, era un momento en el que de vez en cuando aparecían por internet, no sé si de forma más fácil o más difícil que en los tiempos actuales, se filtró el borrador de la novela en inglés. Que además hubo muchos que se apresuraron, algo que ha sucedido desde incluso un poquito antes, confabularse un grupo de fans, repartirse las páginas de la novela y traducirla para que quienes no tuvieran ese dominio del idioma inglés, que pudieran leerlo. Bueno, pues yo recuerdo que alguien hizo un resumen de la trama de la novela. Y a mí me pareció tan absolutamente disparatado lo que pasaba ahí, que lo que pensé es que esa novela era falsa, que alguien, desde luego con mucho tiempo libre y por lo menos con algo de talento, habilidad y conociendo mucho la forma de escribir de Stephanie Meyer, había logrado, entre comillas, colársela a los fans. Porque había algunos que decían, esto es falso, esto es mentira, pero muy pocos, entre otras cosas, precisamente porque estábamos hablando de una página de una novela con un porrón de páginas y de, hombre, por gastar una broma, has estado 3 meses encerrado escribiendo esto y no ha salido mal del todo, pero yo leía de qué iba, cuál era el argumento y qué era lo que pasaba con los personajes y decía, como diría nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez, pero qué fumada, ¿no? O vaya fumada o algo así, dijo. Pues no, resulta que sí, que efectivamente era eso lo que pasaba en tanto en la novela como luego en la película. Os dejo con la intriga para que queráis tanto leerla como verla. Y voy a ir ya terminando diciendo que excepto, esto sí que lo tengo que mirar porque esto ya sí que no me lo sé yo, excepto el epílogo de Eclipse y una parte de Amanecer, el narrador es siempre Vela, la protagonista femenina. Esas excepciones que he mencionado, en ellas el narrador es Jacob Black. Ahora, como estaba aquí apuntado, Jacob Black es este personaje al que en el cine interpreta Taylor Lautner, que sería el hombre lobo, evidentemente también adolescente, también joven, con el que se relaciona Vela. Y excepto esos dos momentos, que desde el punto de vista de él, es como sabemos el transcurso de la historia, el resto de esta fantasía romántico-vampírica adolescente se nos cuenta desde el punto de vista de esta joven sensible que queda prendada del vampiro guapísimo y arrebatador, al que interpreta un Edward Cullen, al que encarna el personaje, de alguien que veremos que también parece sentir algo por ella. Y como epílogo, a continuación de estas 4 novelas, podría haber habido una quinta novela. Una quinta novela que, siguiendo con el juego de títulos relacionados con las posiciones del sol en el firmamento, Crepúsculo, Luna Nueva, bueno, del sol y de la luna, Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer, esa quinta novela se iba a titular Sol de Medianoche. Pero ese libro se filtró cuando todavía no estaba terminado. Algunos de esos capítulos aparecieron en internet y Stephanie Meyer se cogió tal cabreo que dijo que no se publicaba. Y bueno, así quedó la cosa con un no se publicaba hasta que en el año 2020, no sabemos si porque el aburrimiento de la pandemia llevó a que Stephanie Meyer se cogiera lo que ya llevaba escrito y volviera a darle una vuelta, pues fue en 2020 cuando esa saga de 4 novelas se convirtió en una saga de 5 novelas. Y la diferencia, y por eso es por lo que yo creo que no se ha hecho una película, aparte porque ya los actores habían crecido, lo que se nos cuenta aquí es lo mismo que narraba la novela Crepúsculo, es decir, la primera de la serie, pero desde el punto de vista de Edward Cullen. Claro, hay cambios, por supuesto, sobre todo cambios en cuanto a cómo lo está sintiendo este otro personaje. También permite conocer mucho mejor la psique de ese personaje. Y bueno, pues ahí es hasta donde ha llegado de momento la historia en lo literario de estos personajes, de estos jóvenes vampiros que se ven descubiertos por el lector y también por Bella. Y a partir de ahí descubriremos un mundo que va mucho más allá. Ya he mencionado a hombres lobo, hay concilios de vampiros, hay amenazas internacionales sobre el hecho de que los vampiros convivan de manera natural con los humanos y la posibilidad de que esto suponga el que se les descubra. Y claro, evidentemente esto supondría una amenaza para ellos, porque imaginemos si ahora mismo descubriéramos que hay vampiros viviendo entre nosotros. El miedo es libre y habría muchos que abogarían porque se desatara una guerra contra ellos. Y bueno, parte de lo que se nos cuenta también en esta saga es que no todos los vampiros son malvados, maléficos y buscan chuparnos la sangre.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.